Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Bienvenido, Jorge, de nuevo en los comentarios.
¿Qué tal, Alejandro? Aquí estoy retomando el hilo de lo que hablábamos, como decíamos ayer.
Bueno, pues hoy lo que decimos en primer lugar son los titulares y son los siguientes. El futuro de Netanyahu en manos de su ex jefe de gabinete, ahora testigo protegido. El gobierno israelí examina si Al Jazeera pone en peligro la seguridad del país con su promoción de la violencia. Israel permite la entrada de la bloguera iraní que escribía desde Turquía por amenazas de deportación. Detenido en la Torre Eiffel un hombre que blandía un cuchillo al grito de Allahu Akbar. Estos son los titulares, volveremos con la agenda cultural tras estas noticias. Comenzamos hablando de la conversión ayer en testigo protegido de Ari Harou, hasta ahora fiel ex jefe del gabinete del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que deja más cerca la presentación de cargos en su contra a pesar de su proclamación de inocencia. La unidad de anticorrupción, la HAF 433, reveló que investiga las sospechas de soborno, fraude y abuso de poder en dos casos cuyo principal protagonista es Netanyahu. El primero, el caso Mil, se refiere a regalos de gran valor, puros para él y champán para su esposa Sara, recibidos durante muchos años por los Netanyahu, generosidad que podría haber sido compensada con favores. Un segundo proceso, el denominado caso 2000, nació de sus reuniones secretas con su odiado rival Noni Moses, magnate de medios de comunicación como Yediot Aharonot o su versión online Innet. Muy hostiles hacia él. Y ahora aflora el caso 3000, uno de los asuntos de corrupción más graves en la historia de Israel, con exaltos mandos militares y el abogado y primo de Netanyahu, David Shimron, implicados en la compra de tres submarinos a la compañía alemana ThyssenKrupp.
Bueno, esta realmente se le, como se dice aquí en España, le crecen los enanos a Netanyahu. Antes todo el tiempo estaba bajo sospecha de cierto nivel de corruptelas, incluso el llamado caso Mil, esto de unos puros y champán y estas cosas, uno puede decir, bueno, es poca cosa para corresponder a favores realmente determinantes en un gobierno, ¿no? El caso 2000 ya es un caso un poquito más serio porque implica a los medios de comunicación. Y el tercer caso que está es el que se espera que aflore con la posición de testigo protegido del que fuera jefe de gabinete de Benjamín Netanyahu, íntimo de él y que se conoce no solamente los secretos de Estado, sino los secretos personales de Netanyahu, lo que podía hablar en una conversación telefónica privada delante de él, pero que ahora como testigo protegido pues va a tener que contarlo, porque si no, seguramente él también estaría implicado. Y esto tiene que ver con una corrupción mucho mayor, estamos hablando ya de muchos millones de dólares de corrupción, y aparte de algo que es intocable en el concepto moral israelí, que es el ejército. O sea, se está hablando de comisiones para la compra de tres submarinos nucleares a Alemania, a las empresas ThyssenKrupp, de los cuales hubieran sacado tajada familiares directos y amigos tan cercanos como el primo y abogado de Netanyahu, David Shimron. Así que quizás el futuro que soñaba Netanyahu de romper algunos récords como el de tiempo gobernando que tenía Ben Gurión, el de estar al frente de gobiernos de coaliciones imposibles, etcétera, etcétera, más allá de lo político, pues resulta que puede ser que todo eso quede totalmente eclipsado por un escándalo de características de corrupción.
La Asociación de Prensa Extranjera en Israel declaró que la cadena Al Jazeera es un miembro de buena reputación y que la intención del gobierno israelí de cerrar sus oficinas es ciertamente un motivo de preocupación, aunque aún no ha decidido cómo proceder. La oficina de prensa del gobierno israelí examina si la continuidad de la agencia de noticias qatarí puede poner en peligro la seguridad del Estado, como la promoción de la violencia, especialmente durante la cobertura de la reciente crisis de la explanada de las mezquitas, tal como aduce el gobierno.
Claro, uno le dice en la Asociación de Prensa Extranjera en Israel y parece que lo que ellos dicen tiene que ser algo muy imparcial porque son periodistas, pero son periodistas extranjeros en Israel y aquí en Radio Sefarad hemos denunciado tantísimas veces el sesgo informativo que tiene un gran sector de la prensa extranjera justamente en Israel. Tienen todas las facilidades para moverse y obtener las licencias para moverse en el territorio, entrevistar a los palestinos y opinar lo que quieran, pero siempre han tenido ese sesgo anti-israelí que los lleva en este caso a denunciar antes de que se produzca esta expulsión de Al Jazeera de Israel, una declaración que no han hecho cuando han sido efectivamente expulsados de otros países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, etcétera, etcétera. Con lo cual, el sesgo se profundiza y la validez o el valor realmente que pueda tener este tipo de crítica cae en picado por la propia desproporción y el desequilibrio en el enfoque de lo que debe ser la noticia y la información cuando es de Israel o de cualquier otro país. De todas maneras, más allá de lo que se dice, pues Israel, una cosa es que Netanyahu lo diga y otra, o la oficina de gobierno lo diga, y otra cosa es que legalmente se pueda demostrar que esta agencia qatarí actúa en contra de la seguridad de Israel.
Israel autorizará el ingreso a una periodista iraní que escapa de la persecución en su propio país, según anunció el ministro del Interior, Arye Deri. La periodista, Neda Amin, que escribe en el portal de noticias de Internet Times of Israel, ha estado viviendo en Turquía en los últimos 3 años tras huir de Irán. Amin fue recientemente informada que será deportada a la República Islámica en los próximos días. Activistas israelíes advirtieron que podría ser condenada a la pena de muerte en Irán por su trabajo periodístico. La Asociación de Periodistas de Jerusalén pidió a Deri que le permita a Amin entrar a Israel como refugiada que huye de una persecución. Amin ingresará en Israel con visa de turista.
Bueno, aquí tenemos la contraparte un poco de la noticia anterior. O sea, si bien la Asociación de Prensa Extranjera se preocupa de defender la labor de Al Jazeera, pues no ha hecho ningún pronunciamiento respecto a una periodista iraní que está siendo, como se dice, no expulsada, pero sí repatriada desde Turquía a Irán, donde pues su libertad de prensa se interpreta como una traición al gobierno que le puede reportar directamente la muerte. Pues la Asociación de Prensa Extranjera en Israel no ha dicho nada porque, claro, esta señora no está afiliada. Pero sí que lo han hecho, se han pronunciado los periodistas, la Asociación de Periodistas de Jerusalén en este caso, que pidieron al ministro del Interior pues darle este estatuto de al menos una visa de turista, que es un caso excepcional por ser iraní y por venir de Turquía, pero incluso hay quien ha estado ahí hablando si no le correspondería o si no se le podría ofrecer el estatuto de refugiado político directamente en Israel, cosa que sería bastante novedosa esta situación en la prensa israelí y en general en la sociedad israelí que un iraní pida asilo político en Israel.
El hombre detenido el sábado con un cuchillo al pie de la Torre Eiffel dijo a los investigadores que quería cometer un atentado contra un militar y estaba en contacto con un miembro del grupo yihadista Daesh. El sospechoso fue detenido después de pasar por la fuerza uno de los controles de seguridad del célebre monumento parisino y gritar Alahu Akbar. actuó solo y fue rápidamente controlado y detenido sin que se registraran heridos.
Bueno, esto es lo que la prensa minimiza, porque como el hombre no llegó a matar a nadie, pues este es el caso que muchas veces se denuncia simplemente como la acción de un lobo solitario o de un desequilibrado mental. Pero que desde aquí nosotros hemos reivindicado siempre que da la casualidad de que todos los alterados mentales que salen a la calle a matar gente con un cuchillo, pues en Europa por lo menos lo hacen gritando a la UAQUAR, invocando la protección del Dios de los musulmanes. Nosotros creemos que no es casualidad y que este tipo de terrorismo, aunque no se defina exactamente en los límites que muchos gobiernos de Europa quisieran definir al terrorismo como una acción en la que participan células de forma organizada, etcétera, etcétera. No, pues en este caso no es tan organizado, pero sí está vinculado a Daesh, tiene contacto con uno de los yihadistas por lo menos, sacó el cuchillo tratando de matar a gente, especialmente a militares y al grito de Allahu Akbar. Por lo tanto, este es otro incidente yihadista y otro incidente que incluso en la era Macron pues tampoco atrae grandes titulares, como si la gente estuviera esperando de que no, espérate que haya algo peor para poder ponerlo en las páginas principales de los periódicos.
Bien, pues aquí terminamos la parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la agenda cultural.
Y hoy, Alejandro, iniciamos esta agenda cultural con una noticia que no es exactamente cultural, pero que sí que tiene que ver con algo que pasó en la historia y que parece que no deja de pasar, ¿no?
Eso es, porque nos trasladamos a Berlín, donde este sábado la policía detuvo a dos turistas chinos por hacer el saludo nazi frente al Reichstag, la sede del Parlamento, un gesto que en Alemania constituye un delito penal, así como el uso de toda simbología del nacionalsocialismo. Después de ser interrogados en comisaría, estas dos personas chinas fueron puestas en libertad tras depositar una fianza de 500 euros cada una.
Bueno, en este caso es cierto que los chinos, pues su conocimiento del nazismo debe ser solamente de las pocas películas de Hollywood que habrán visto en los últimos decenios, porque tampoco en las décadas anteriores llegaban a ellas las producciones típicas de los alemanes. Pero incluso los chinos que no saben nada de la historia de Europa tienen que saber y tienen que respetar lo que aquí en la historia ha pasado, del mismo modo que yo no sé cuál habrá sido el símbolo máximo de la conquista japonesa en China en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, pero esa es una etapa dolorosa de la historia china y me imagino que a ellos tampoco les gustaría que nadie fuera a hacerles burla. En este caso estaban los dos haciéndose unos selfies o una especie de foto unos al otro, haciendo el saludo nazi frente al Reichstag. Es una noticia de mal gusto y para que espere que tenga repercusión en China, que en los periódicos chinos se hable mucho de ello, para que ellos ahora que se suman por cientos y miles de millones a los turistas de este mundo, también sepan respetar lo que sucede en otras latitudes. Cosa asombrosa porque siempre los chinos han sido de las culturas más respetuosas con las otras.
Bueno, y ahora pasamos a hablar de los artistas israelíes Yair Peretz y Rinat Itzhak, que exponen sus obras en el Festival Arnit 2017, que se celebrará el próximo día 11 de agosto en Campos, en Mallorca, entre las 6 de la tarde y la 1 de la madrugada. La obra de Yair Peretz estará ubicada en una antigua iglesia situada en la calle Convent sin número, en el centro de Palma. La obra de Rinat Itzhak se expondrá en un antiguo cine ubicado en la calle Mayor sin número de Palma. Este festival busca, durante una sola noche, ofrecer otro modelo expositivo diferente para convertir la observación en interacción, invitando a los visitantes a la reflexión a través del arte.
Bueno, pues una invitación, aunque limitada en el tiempo, solamente unas horas durante la noche de este próximo jueves en Mallorca, pero para conocer la obra de dos artistas israelíes que estarán allí exponiendo en este Festival ArtNit 2017. Así que los que estén en Mallorca, que son a estas alturas de agosto muchos más que los que abundan allí durante el resto del año, pues tienen la oportunidad de conocer estas obras.
Bueno, y ahora para finalizar hablamos de Uruguay, que estudia la posibilidad de vender el águila de bronce del buque nazi Graf Spee, hundido en la batalla del Río de la Plata, que tuvo lugar en las costas montevideanas en diciembre de 1939, para conseguir más recursos para el Ministerio de Defensa. Así lo indicó el diputado del opositor Partido Nacional, Jorge Gandini, quien explicó que la propuesta surgió en la Comisión de Defensa del Parlamento cuando el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, manifestó la necesidad de incluir mayores recursos económicos para su cartera en el presupuesto. Bueno, de momento el águila se encuentra bajo la custodia de las Fuerzas Armadas de Uruguay en un cajón cerrado al que el público no puede acceder. Sobre su posible venta, Gandini manifestó que se debe hacer una subasta internacional que limite la calidad de los oferentes para que su venta no tenga un fin no querido, así dijo, y apunte a algún museo o coleccionista. Las cotizaciones de la pieza oscilan entre los 8 y los 55 millones de dólares, pero dependerá del interés del momento por adquirirla, según puntualizó el diputado. El águila pesa 350 kilogramos y mide 2 metros de alto y 2,8 metros de ancho, y es uno de los tantos objetos que se rescataron del buque que durante los primeros meses de la guerra sembró el pánico como corsario en las rutas comerciales del Atlántico Sur.
Sí, pues el Graf Spee era un barco que realmente estaba haciendo labores de pirata en las costas del Atlántico Sur. Y resulta que en uno de esos incidentes en 1939 se topó con un barco de guerra inglés que lo empezó a perseguir. Y entonces se refugió en Montevideo, donde finalmente lo hundieron en el puerto de Montevideo. Pues era un barco con un mascarón de proa impresionante. Y digamos, impresionante también por la simbología nazi que acarreaba, ¿no? Esa águila nazi de 350 kilos. Y por suerte, incluso en este momento que se plantean la venta de este objeto, no la plantean como una venta al mejor postor, ¿eh? Están hablando de que siempre que se haga se limite la calidad de los oferentes. Es decir, que las personas que se presenten a la subasta sean personas que, más bien instituciones, que vayan a utilizar este objeto dentro de una exposición, museo, etcétera, en contra del nazismo y en contra del fascismo, y no como símbolo para reivindicarlo en ninguna manera, ni en una colección privada, ni en ninguna otra institución. Así que, bueno, el Ministerio de Defensa pues tiene esta obra en los cajones desde hace muchos años y tiene un arreglo con la empresa que rescató el pecio, el buque hundido y muchos objetos que había en él, de quedarse con la mitad de lo que se saque por esta subasta. Así que no sabemos si finalmente esta iniciativa saldrá adelante, pero por lo menos sí que contamos con que la gente que lo ha propuesto lo ha hecho ya con las medidas de seguridad en la cabeza de que esto no sea para exaltar al nazismo, sino todo lo contrario.
Bien, pues aquí terminamos las noticias y la agenda de hoy. Volveremos mañana. Hasta entonces, Jorge, nos despedimos.